Es jueves 17 de septiembre de 2020. Comenzamos.
Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
Es muy curioso lo que ocurrió el sábado con el palmarés de la Mostra de Venecia. Muy, muy curioso. Se suponía que este era el año de la pandemia, el año en el que las películas de Hollywood no viajaban al Lido, el año en el que la sección oficial de Venecia se abría a cine un poco más experimental por falta de material americano. Pues el León de Oro y el pasaporte a los Oscar fue para Nomadland, película en los márgenes, como queráis, pero película americana. Y el premio del jurado fue para el mexicano Michel Franco por Nuevo Orden. Así que se confirma la tendencia de Venecia incluso cuando Venecia no es Venecia. Cine americano, pasaporte a los Oscar y amor por México, porque os recuerdo que hemos visto allí victorias muy recientes de La forma del agua de Guillermo del Toro y de Roma de Alfonso Cuarón. Así que cuando no esperábamos un arranque de la temporada de premios en Venecia, aquí está, delante de nuestras narices. Podemos dar por inaugurada la carrera de los Oscar más larga de las que podamos recordar, desde septiembre hasta el 25 de abril. Ahí es nada, soy David Martos y esto es Quinótico.
Quinótico, Onda Cero.
Cuando quedan apenas unas horas para que arranque el Festival de San Sebastián, la semana que viene grabaremos Quinótico allí, en el recinto del Cinemaldia. Vamos a ver qué noticias nos deja la semana, porque claramente la industria se ha sacudido el verano de encima y no deja de darnos material.
Quinótico, lo que tienes que saber.
Bernardo Pajares, buenos días.
Buenos días, David.
Ya que estamos en temporada de festivales, vamos a recordar rápidamente cómo quedó el palmarés de Venecia. El León de Oro volvió a Estados Unidos, muy a su pesar o no. La Mostra de Venecia sigue siendo el faro de los Oscar.
Y chiedo al presidente de la giuria, Kate Blanchett, cuál es el vincitore del León d'Oro como miglior film de la 77ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica de la Biennale di Venezia.
The Golden Lion for Best Film is Nomadland by Chloe Zhao.
Bueno, pues la directora china, yo no lo digo como Kate Blanchett así de bien, Chloe Zhao se ha llevado a casa el León de Oro por una película sobre una mujer que cuando está en esa edad en la que empiezas a mirar a la jubilación, ¿no? Tiene 60 años, una mujer que ha sufrido duramente los efectos de la crisis económica de 2008, que siguen hasta ahora, decide embarcarse en un viaje nómada, de ahí el título de la película, Nomadland, un viaje a través del oeste americano en busca de trabajo, de lo que sea. Pues esa mujer es Frances McDormand, muy elogiada por su papel en la película.
Obviously, we're not with you in Venice. We are in Pasadena, at the Rose Bowl. Thank you so much. Thank you so much from our entire company for this Golden Lion.
Thank you.
Fabulous.
Rugía Frances McDormand, decía, obviamente no estamos en Venecia con vosotros, estamos en Pasadena, California, y agradecía pues el León de Oro, agradecía a la directora, a Chloe, a Searchlight, y también a la gente que vive en caravanas, esos que ella llama los van dwellers, y que les dejaron entrar en sus vidas durante el rodaje de la película. Y decía, nos vemos en el camino, porque David, Frances McDormand, no sé si esto lo sabes, la protagonista de Fargo, que tiene 65 años y está casada con Joel Cohen, dice que quiere montarse una furgoneta, ponerse de nombre Fern y liarse, echarse a la carretera, que quiere llevar ahora, que quiere hacer un cambio de vida, que quiere ella hacer esto que hace la protagonista de la peli también, vivir esta vida nómada.
Muy bien.
Otro más premios, Kiyoshi Kurosawa ha recibido el premio al mejor director por La mujer del espía y el director mexicano, anunciabas tú, Michel Franco, ha recibido el gran premio del jurado por Nuevo Orden, una película que parece que aboga por un reparto más equitativo, un nuevo orden, ¿no?, de la riqueza y del poder en el mundo.
A ver si hablamos con Michel Franco en el Festival de San Sebastián. Después volveremos a conectar con Begoña Donat para ver cómo se ha desarrollado la primera semana del Festival de Toronto y daremos alguna impresión de cómo creemos que va a arrancar mañana San Sebastián. Más allá de los festivales hay más cosas, ¿eh? Pero bueno, dejamos esto apuntado. La Academia de Cine ha renovado parte de su cúpula esta semana y ha retrasado los Goya. ¿Cuándo serán, Ver?
Pues esto lo han hecho por ti, David Martos, porque desde que se anunció la fecha no has dejado de repetir que era un error hacerlo el mismo fin de semana de los Globos de Oro, que eso quitaba repercusión a los Goya. Bueno, pues va a ser el sábado siguiente cuando se celebren, el 6 de marzo, el sábado siguiente a los Globos de Oro. Va a ser, eso sí, como estaba previsto, en el Teatro del Soho de CaixaBank de Málaga, la misma sede, con Antonio Banderas como conductor. Así que ya os lo contaremos, 6 de marzo de 2021.
Eso es. Vamos con proyectos. La nueva comedia romántica de Anne Hathaway se va a desarrollar, Bernardo, y esto nos tiene... Bueno, ahora nos cuentas tú cómo nos tiene. Se va a desarrollar en el contexto del coronavirus.
Ojo, es que, a ver, comedia romántica, coronavirus, esto ya no sé cómo convive. Y luego, dirigida por Doug Liman, que es el director, claro, de películas que funcionan tan bien como Señor y Señora Smith, el proyecto en el que se enamoraron Brad Pitt y Angelina Jolie, que es que aquella película derrochaba química, pero también de horrores como Jumper, que me perdone su protagonista, la promesa fallida Hayden Christensen.
Es que no hizo nada a derechas Hayden, la verdad.
Es que no hizo nada más, ni a derechas ni a izquierdas. Bueno, alguna cosa habrá hecho. Esta comedia romántica en tiempos de pandemia se va a llamar Lockdown, que es... pues eso, confinamiento, y a mí ya solo este título, lockdown, confinamiento, pues me da como sueño, pero normal. Bueno, con Anne Hathaway nunca se sabe. Además, sí que hay algo que me da buena espina en este proyecto, y es que el guión es de Steven Knight, que es el creador de Peaky Blinders. Entonces entiende, David, que el tema pues me tiene como entre ilusionado y un poco asustado también. Comedia romántica, coronavirus, Anne Hathaway, yo qué sé, Doug Liman, no sé.
Parafraseando a Dani Rovira, es un poco sustigusti esto.
Sustigusti, sí.
Y si esto nos da miedo, no sabemos qué decir sobre el próximo proyecto de Madonna. Un proyecto para el que no va a tener Madonna que prepararse mucho, digamos, ¿no?
No, porque es el proyecto de su vida, literal. No es que presente un disco ni una gira, que es el disco de su vida, no. Es que va a hacer una película sobre su vida y la va a dirigir ella misma, porque quién mejor dirá ella que dirigir una cosa sobre mí que yo misma. Pues eso. Además, ya tiene experiencia Madonna detrás de la cámara, porque recordemos que no salió del todo mal parada de aquella Filth and Wisdom que hizo hace unos años. Y va a ser otra combinación de la que yo no sé qué puede salir esta, porque el guión se lo escribe Diablo Cody, la autora de Juno y creadora de aquella serie maravillosa con Toni Collette que se llamaba Los Estados Unidos de Tara, que ojalá volviera, ojalá hiciera un remake de esto, pero con Toni Collette otra vez. Pues Madonna, yo creo que podría hacer de sí misma, incluso en las escenas de acción, porque está preparada la mujer. Esto no podemos confirmarlo, pero tampoco desmentirlo, pero podría, sí, podría.
Sí.
El proyecto está aún en una fase inicial, no se sabe quién lo va a protagonizar, pero se está hablando en estas últimas horas de que la Madonna más joven, si es que la película abarca varias de sus reinvenciones, que imaginamos que sí, podría ser la actriz de Ozark, Julia Garner, que se parece mucho a Madonna, además, en aquellos primeros años.
Tiene un aire, sí. Estaba pensando con aquella lo que decías, que un biopic de Madonna con escenas de acción, no sé muy bien qué contaría de la vida de Madonna, pero bueno.
Pues sus conciertos.
Efectivamente, son escenas de acción todos ellos. Nos ponemos un pelín serios por un momento porque esta semana Ver ha fallecido Diana Rigg.
Hijo, actriz británica, tenía 82 años, aunque aparentaba menos porque era una mujer de esas que tenía juventud en el rostro, ¿no? Te voy a confesar que su Olenna Tyrell era mi personaje favorito de Juego de Tronos, la única que le ponía los puntos sobre las íes a Cersei Lannister. A mí cuando aparecía es que se me quitaban las manías que le tenía yo a Juego de Tronos, que se las tenía, pero ella me fascinaba. Y se quedó sin nieta la pobre, pero bueno, ya Juego de Tronos ahí se ha quedado atrás. Una pena. Este personaje le dio una última oleada de popularidad a una mujer que llevaba muchas décadas metiéndose en la piel de otras. Después de hacer teatro con la Royal Shakespeare Company, fue protagonista de la serie Los Vengadores, la de los años 60. Hizo de una condesa, que era la única mujer de James Bond, en el cine, en 007 al servicio de su majestad. Y hace poco también, en 2013, apareció en un episodio hasta de la serie Doctor Who. Una mujer fantástica. A mí me da mucha pena que se haya ido esta mujer, Diana Rigg. Mucha pena, David.
Bueno, y vamos a recordar que el domingo se entregan los premios Emmy en una ceremonia que puede ser toda una prueba de cara a esa temporada de premios infinita y larga de cine y series que llegará en 2021.
Lo que nos queda. Mamma pues mía. Recuerda que van a ser Emmy, prometen que van a ser Emmys y no Zoomies. Los va a presentar Jimmy Kimmel y se van a emitir en Estados Unidos a través de la cadena ABC y en España en Movistar. Van a enviar a las casas de los 140 nominados, yo no sé cómo van a hacer esto, equipos de televisión para que la calidad de imagen y el sonido sea de tele y no de móvil o de equipo casero. Son anti esto en los semis, así que están poniendo mucho énfasis en este asunto, en que la calidad sea una cosa buena, que haya un dinero ahí invertido.
Bien gastado.
Sí, eso, que se vea la inversión. Jimmy Kimmel va a estar en el Staples Center y desde allí va a haber actuaciones también. No han confirmado si los ganadores van a poder agradecer con el Emmy en la mano, claro, como en el escenario, o si se los van a enviar a casa con ese equipo de televisión que les van a mandar a cada uno y que los premiados tienen sorpresa y tienen el Emmy de repente para agradecer. No se sabe. a lo mejor en el momento del discurso, digo yo, que podrían ponerles como un filtro de Instagram, ¿sabes? El Emmy virtual, y que luego ya les manden el bueno a casa.
No, o como la organización ya lo sabe, pues que en la puerta de la calle, en el descansillo,
claro,
esté el Emmy del que haya ganado sin que él lo sepa. Entonces, bueno, que le gane y llamen al timbre.
Bueno, eso sería maravilloso. Como una Isabel Gemio, ¿te imaginas?
Exacto.
Sorpresa, sorpresa, tu Emmy. Y agradeces ya con la emoción, porque así si te vienes arriba y un champán también viene bien.
Sin Emmy
las
no,
favoritas. No. Sí, bueno, un algo. Las favoritas ya sabes que son Watchmen, Succession, que te gusta a ti, la maravillosa señora Maisel y en menor medida Ozark también. Es la primera vez que vamos a ver que compiten Apple Plus, Apple Plus, con The Morning Show y Disney Plus, o Plus, vamos, el equipo Plus, con The Mandalorian. Así que a ver qué pasa. Bueno, ya lo contaremos la semana que viene.
Que llega la segunda temporada, ya. Estoy deseando contarla,
sí,
y verla. Bueno,
es que os gusta mucho a todos The Mandalorian, David.
A todos. Bueno, a ver, quédate por ahí agazapado, que luego tenemos que hablar de los estrenos, aunque comenzamos con uno. Esta semana se estrena en Netflix un thriller dirigido por Carlas Torras y el protagonista Mario Casas. Como si fueran los Emmy, ya nos espera ahí al otro lado de la pantalla de su ordenador. Venga.
Quinótico, la entrevista.
¿No has recibido mi mensaje? ¿Estás saliendo con alguien?
Yo no puedo con todo.
Ya que es mi culpa.
¿No te das cuenta de todo lo que hago por ti? ¿Sí?
¿Quién era?
No puedo más, me estoy volviendo loca.
Ponte el vestido que te regalé.
Mario Casas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Estamos en estos encuentros virtuales muy propios de esta época. ¿Cómo estás llevando estas promociones a través de pantalla? No es la primera que hacemos, ¿eh?
Es la segunda. Hice Hogar justo en pleno confinamiento. Y es extraño. De repente tenía el iPad puesto fuera, ayer habíamos hecho las pruebas y demás para el día de hoy y de repente unas obras justo al lado, o sea, es como así, esto es de última hora, pero bueno, yo lo llevo bien, ¿no? Me gusta mucho más al final estar con el periodista o con el entrevistador cara a cara, pero bueno, es lo que tenemos ahora mismo y por lo menos promocionar y tener la suerte de poder hablar con la gente.
Efectivamente. Estamos charlando contigo por El Practicante, una película que llega estos días a Netflix y en la que, bueno, digamos, no es la primera vez tampoco en la que tienes que realizar un importante esfuerzo físico, parcialmente de transformación corporal y luego de actuación, ¿no? No sé si uno de los grandes retos de esta película era justamente eso, la parte física.
Sí, bueno, en la psíquica, al final interpreto a alguien con un trastorno antisocial de la personalidad, un psicópata, partimos de ahí con un psiquiatra trabajando, bueno, los patrones de conducta de estos individuos y después lo físico, ¿no? El personaje se queda en un momento dado en silla de ruedas, sufre una lesión de por vida y sí, estuve trabajando en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, en Madrid, en el Instituto Goodman en Barcelona. Conocí a Mario Roque, que es, bueno, un chaval que había sufrido una lesión parecida a la que tenía mi personaje en la peli. Fue alguien que me ayudó mucho y me ayudó también durante el rodaje a mirar sobre todo en el combo, en imagen, las transferencias, que era lo más complicado, las transferencias de la silla a la cama, de la silla,
claro,
al váter, de la silla al sofá, y si hubo días que él estaba ahí, pues chequeando al final para hacerlo lo mejor posible, con la mayor veracidad y respeto. Uh-huh.
Yo no sé, tendría que hacer memoria ahora mismo sobre tu filmografía, pero no sé si habías hecho alguna película en la que desde el minuto cero ya el público te identificase claramente como el villano, o desde el minuto cinco, digamos, de la película, o como, digamos, un personaje así antagónico.
Pues no, yo creo que era la primera vez y por eso me atrajo tanto el proyecto. Como tú dices, había algo muy interesante, por eso el trabajar esa personalidad psicopática o esos rasgos psicopáticos que el personaje tiene desde el primer momento. Es decir, construimos algo que desde el minuto uno, y está bien al final que lo digas porque así lo has apreciado, y es que es realmente un psicópata, un sociópata desde el segundo uno. No es porque sufra un accidente, se vuelva malo, sino es un tipo que ya de por sí tiene este trastorno de la personalidad y sí se va a agravar cuando sufre este accidente y pierde todo, o empieza a perder, se le empieza a ir de las manos el control que tenía o el control que les gusta tener a este tipo de seres humanos, cuando lo pierden, es lo peor que les puede suceder. Mm.
Decías, bueno, esta característica del personaje ha sido una de las razones fundamentales por las que escogí este proyecto, creo que has dicho. ¿Cómo funciona eso en tu carrera a estas alturas, Mario? Has hecho muchas cosas ya, has hecho proyectos muy exitosos, muy taquilleros, algunos más mainstream, otros más de prestigio, digamos, vas combinando. En este momento de tu carrera, ¿cómo articulas esa elección? ¿Cómo vas haciendo la lista de los proyectos que eliges y a lo que dices que sí, a lo que dices que no? ¿Cómo funciona para ti?
Pues sigo manteniendo desde siempre la intuición. Hay algo que en el momento que te llega un guión, lo lees, es un poco un tópico que tenemos los actores, o podemos decir muchas veces, pero a la página 10, 15, 20 ya sabes que lo quieres hacer. Hay algo que en los proyectos, dependiendo del momento vital, supongo que esté uno, ya te apetece hacerlo. Y es cierto que al final pues he podido hacer más películas para un tipo de público, otros géneros, he ido tocando un poco todos los palos, pero se ha dado de una manera intuitiva y en este caso pues un guión como El practicante, ofreciéndome y regalándome un personaje de estas características que no había hecho hasta ahora, pues no podía decir que no. Y hay algo también en el riesgo constante. Si hay algo de salir todo el rato de la zona de confort, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque al final sí intento tirarme a la piscina para lo bueno o para lo malo, pero intento ofrecer diferentes tipos de personajes o películas o géneros al público que me sigue hace tiempo.
¿Y cómo funciona tu relación con los directores y las directoras, Mario? En este caso has trabajado con Carles Torras en El practicante. ¿Cómo te gusta que sean los directores en el set? ¿Eres de los actores que prefiere que le vayan dando notas a medida que rodáis? ¿Prefieres el ensayo previo y luego que te dejen hacer delante de la cámara? ¿Cuál es tu tipo de método? Cuéntanos.
Pues depende mucho también del tipo de rodaje o el tipo de director. Hay directores que lo que quieren es trabajar con el actor desde el minuto uno, quieren construir el personaje con él, y hay directores pues, que a lo mejor son un poco más técnicos y te dejan a ti la libertad más de crear, en este caso, un personaje. Yo hace un par de años para aquí sí conocí, que ya es un amigo mío, un acting coach con el que llevo trabajando, como te digo, hace un par de años, tres proyectos ya, casi cuatro. Y lo que hago es, trabajarlo con él, si tengo la oportunidad de hablar con el director e introducirlo en el proyecto para, pues bueno, porque a veces los directores, lógicamente, no tienen el tiempo suficiente para estar contigo todo el rato, ¿no? Entonces, sí me gusta estos últimos años tener a alguien al lado que constantemente te mantenga con un motor encendido, un relentín, que yo creo que es muy importante, ¿no? En escena, los días son muy largos en rodaje, las horas. Y sí, de un tiempo para aquí estoy trabajando con un acting coach, pero al final con los directores muy bien. El proyecto es suyo y para mí ese es el entrenador del equipo. Entonces, lo que dice para mí siempre va a misa. Pero bueno, cada vez son más proyectos los que tengo detrás, un poco más de capacidad a la hora de ver un proyecto, un personaje. Y sí intento no entrar en conflicto, pero sí dar mi punto de vista siempre y bueno, al final intentar pues crear el personaje con el director en este caso.
Te lo preguntaba también porque hace un par de años en una entrevista me dijiste que estabas dándole vueltas a la idea de tú mismo ser director. Y te quería preguntar cómo ha quedado eso, cómo está eso, y si ha madurado, y si estás más cerca, más lejos, si lo ves más posible, cómo está esa posibilidad.
Pues sí, sí. Yo creo que va a evolucionar todavía más las ganas aumentan, el querer dirigir, el querer poder contar una historia, el sumergirme con los actores y poder trabajar desde detrás de la cámara. He tenido la oportunidad en el confinamiento, en esos dos meses, de sacar ideas, escribir lo que me venía a la mente, lo que me apetecía contar o el tipo de película que a mí me toca y me llega. Pero sí, creo que forma parte de mi camino y cada vez, bueno, el ponerme, como te decía, detrás de una cámara es algo que sueño y que me gustaría y que ojalá llegue el momento y pueda hacerse realidad, pero sí estoy ahí en ese proceso.
¿Y cuál sería para ti el reto de ser director? Es decir, ¿te apetece enfrentarte a la parte técnica, que quizás es la que menos has tocado como actor, o te apetece también el hecho de trabajar tú con actores como director, ¿no? ¿Cuál de las dos facetas te interesa más, o las dos?
Para mí lo que más me gusta son los actores. Entonces, sí, donde desde el primer momento yo puedo navegar con mucha más sinceridad y demás, es con los actores. Pero creo que trabajando durante todos estos años, viendo cómo funcionan los rodajes con muchos directores, directores de foto, equipos, dependiendo sí es cierto que creo que tendría la capacidad de darle, es decir, coger un director de fotografía, enseñarle cuáles son mis referentes y a partir de ahí confiar en el vestuario, confiar en maquillaje, y sí yo sumergirme con los actores y lo que sí me gustaría que tal vez fuese una historia mía, ¿no? O sea, que sí pudiese manejar de una manera, pues a la hora, pues bueno, que no me diesen un guión para dirigir y demás, sino que sí fuese una historia que yo puedo contar y salga de una manera natural, pero a mí lo que más me gusta es al final la interpretación y los actores, claro.
Recordamos que estamos hablando
de... O sea, me gustaría, en este caso, sí me gustaría dirigir a mi hermano. Es decir, si hay algo en todo eso que a Óscar creo que tiene un talento enorme, y si tuviese algún día la oportunidad y pudiese poner un proyecto en pie, hay algo de poder dirigir a mi hermano y además lo conozco, sé qué teclas tocar, sé dónde lo puedo llevar... Creo que podría sacar muchas cosas de él, bien para él y creo que bien para mí.
Está muy bien, es muy interesante. Decía que estamos hablando contigo, con Mario Casas, sobre El Practicante, película que llega a Netflix. Ya sabes que el debate entre plataformas y pantallas de cine ha sido uno de los debates de la pandemia en el sector. Ahí las salas están pasando muchas dificultades. Está siendo una edad de oro de las plataformas que están permitiendo que veamos muchas películas, muchas series, que hayamos atravesado el confinamiento mucho más entretenidos. ¿Tú este debate entre las pantallas y las plataformas crees que es un debate falso, que es un debate que te preocupa? ¿Cómo te posicionas?
Bueno, no, yo no me quiero tampoco, no soy de posicionarme, ¿no? Yo creo que al final estamos en un momento que hasta yo desconozco, es decir, no sé hacia dónde vamos, es complejo poder analizar algo así ahora, pero yo creo que puede convivir, ¿no? Y yo creo que estamos en ese momento. Sí es cierto que yo puedo consumir plataformas, en este caso Netflix, pero también voy al cine. Al final yo soy de esa generación que ama sentarse en una butaca, que ama ver una película en pantalla grande, pero también amo de repente estar en casa o poder viajar, tener una película, y al final consumo absolutamente todo. Hace nada fui a ver Tenet y disfruté al final pues de una peli que creo que sí... Bueno, hay que ver en pantalla grande, pero no soy de posicionarme, tampoco creo que sea el momento. Al final, como tú decías, es cierto que las plataformas en este momento que hemos pasado, sobre todo hace unos meses atrás, nos ha dado la oportunidad de entretenernos y de pasar tal vez esos momentos que hemos estado en casa encerrados, espero que un poquito mejor.
Bueno, y tendrás un otoño con mezcla entre ambos territorios, porque además del Practicante tienes El Inocente en puertas y la película No Matarás, que sí que irá a cines, o sea que estás en los dos mundos, ¿no? Con un pie en cada uno de los mundos.
Sí, por eso te decía que al final yo no pienso, no creo que... Bueno, no voy a hablar de la mayoría de los actores, ¿no? Cada uno tiene su opinión, pero creo que al final nosotros lo que queremos es trabajar. Y lo que queremos es ofrecerle al público proyectos y ponernos delante de una cámara. Pero sí, El Inocente la acabé hace unas semanas. El director es Uriol Paulo, son 8 capítulos, una novela de Harlan Coben, y que llegará, supongo, que para el año que viene. Y esperemos pues que la gente la disfrute.
Pues Mario Casas, protagonista del Practicante, que podemos ver en Netflix. Muchas gracias, un abrazo y suerte con esta promoción en pantalla.
Quinótico, observatorio en Bremen.
despedimos a Mario Casas, después seguiremos repasando los estrenos de la semana. Antes, aunque sea virtualmente, nos tenemos que dar una vuelta por el Festival de Toronto. Nuestra enviada especial virtual es Begoña Donat. Bego, Valencia, buen día.
Buen día. Oye, David, que nos vemos muy pronto.
Hombre, nos vemos en Donosti. Nos vemos dentro de nada.
Mañana,
efectivamente. Y la observadora de todo lo que ocurre en la industria audiovisual en este programa es Yanina Pérez Arias. Yanni Bremen, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, bien. Bueno, me alegro. La semana pasada hacíamos pronósticos sobre el Festival de Toronto, sobre cómo arrancaba el festival. Una semana después, Bego, ¿cómo es o cómo ha sido esto? Porque a esta altura hay mucho pescado vendido en el festival ya, ¿no?
Sí, como comentamos la semana pasada, ha sido una edición mixta, presencial para la gente que vive en Toronto y virtual para la prensa y la industria. Y a nuestra disposición, a los que nos hemos quedado en casa, hay una plataforma donde tenemos acceso a gran parte de la programación, que son 50 películas en total, pero claro, digo a gran parte, que no a toda, porque hay restricciones en función de tu localización geográfica y películas que las distribuidoras han optado por no compartir, como Bruce de Halle Berry. Ha habido encuentros y ruedas de prensa online que con la diferencia horaria han mantenido trasnochando y bueno, y títulos que ya apuntan, aunque sean menos los nombres, ya hay nombres que apuntan a la quiniela de los Oscar, como es el caso de Kate Winslet y de
César. Luego hablamos, no te adelantes, que ahí vamos. Bueno, para los oyentes que piensen que si Begoña no ha podido viajar a Toronto, e igual se ha ido a una isla desierta, no, eso que suena de fondo es la cacatúa de su casa en Valencia, ¿eh? No es una isla.
Se ha colado Leo, vale.
Se ha colado, se cuela el silbidito, pero no pasa nada porque le da mucho ambiente quinótico. Bueno, Bego, mencionabas a Kate Winslet. Ayer fue la rueda de prensa en la que se entregaron virtualmente los tribute o como se diga, awards de Toronto, los tributos, los premios honoríficos. Vamos a escuchar cómo en ese vídeo virtual, porque todos entraron por Zoom, cómo se presentó Kate Winslet.
I'm calling from another planet where there's no Wi-Fi and very little 4G. It's called the South Coast of England. Actually, just England.
Bueno, es que ella tenía muchos problemas de conexión y entonces decía, llamo desde otro planeta donde no hay wifi ni 4G, se llama Inglaterra. O sea, que estaba ya por un poco aislada. ¿Cómo fue esa ceremonia, Begoña? Fue uno de los detalles que nos indicaban que esto no es un festival normal, ¿no? Todos los premios honoríficos por Zoom.
Claro, la sensación era de enlatada porque los premiadores no podían estar allí. Ni Kate Winslet, ni Sir Anthony Hopkins, ni Mira Neid o Chloe Zhao, que acaban de premiarla en Venecia, pues iban recibiendo sus premios con alegría, pero en la distancia. Entonces también era curioso lo de poder acceder a sus hogares, porque muchos de ellos pues podías fijarte en un cuadro, en la pared o en una planta. Y los presentadores, otro tanto, Jodie Foster, Ava DuVernay, Olivia Colman, Colin Farrell, los veías también presentar a cada uno de los premiados desde un rincón de su casa o igual alguna oficina prestada. Además, si accedes al vídeo de Kate Winslet, te puedes fijar que cuando hablaban a un patio de butacas vacío, lo cual resultaba un tanto desolador, pero era claro, el rasgo de nuestros días. Y hubo un detalle que fue muy bonito, que fue un vídeo con un agradecimiento de los trabajadores que están en primera línea, la gente que está en hospitales en Canadá, ambulancias, conductores de ambulancias, que agradecieron que el TIFF les ha permitido acceso a proyecciones especiales. El Festival de Toronto les está cuidando como merecen.
Bueno, ya se adelantaba antes Begoña, pero vamos con Yanina. Yanni, el Festival de Venecia, el final de ese festival y también el casi final de Toronto, nos dejan al menos tres nombres de mujer que, según los medios americanos, ya están haciendo quinielas, podrían luchar por el Oscar el próximo mes de abril. Son Vanessa Kirby, Kate Winslet y Frances McDormand, ¿no? ¿Tú también ves esta carrera como que empieza a tomar forma?
Ya echábamos de menos estas apuestas, ¿no?
Sí.
En efecto, Vanessa, Kate y Frances desde ya son favoritas para la temporada de premios. Nos vamos a encontrar con muchas estrategias de posicionamiento. Mira qué técnica estoy hoy. Pero bueno, por eso no podemos dejar de mencionar las polémicas declaraciones de Kate Winslet en relación a sus colaboraciones con Roman Polanski en Un Dios Salvaje y con Woody Allen en Wonder Wheel. Y bueno, Kate por lo general no suele tener pelos en la lengua, pero esta vez eso no se siente tan sincero, ¿no? Desde muy, muy personal punto de vista, a pesar de los tacos que usó para expresarse. A lo largo de las entrevistas que ella ha dado, después de esa entrevista que ella dio para Vanity Fair, ella sigue manteniendo su posición de arrepentimiento y de mea culpa. Y lamento decirlo, pero esto huele a estrategia pura y dura de cara a los premios del Oscar, ¿no? Y bueno, y a toda la temporada de premios. No tenemos que olvidar que Kate ha sido nominada 7 veces al Oscar, ha ganado una sola vez en 2009. Y por otra parte está Frances McDormand, que también ha sido una ganadora del Oscar, también es una corredora de fondo en todos los premios que se le ponga por delante. Y bueno, y ella ha dejado muy buena sensación con No Man's Land y ahora en Venecia. Y en Venecia, hablando de Venecia, pues Vanessa Kirby ganó la Copa Volpi. Y por su interpretación en Pieces of a Woman.
Espera, que íbamos justo a escuchar ese momento.
Sí,
vamos
sí,
a escuchar
claro.
El momento en el que Vanessa Kirby se anunciaba su premio y ella lo agradecía. Vamos a darle al audio.
The Copa Volpi for Best Actress is Vanessa Kirby in Pieces of a Woman.
Thank you. And especially in this time to come together. For cinema is a miracle, and this festival is a lifeline for the movies that I'm in this year. And
tenemos ahí el kit de nuestro técnico José Luis Gómez, que estaba ahí con el corte preparado y ahí ha sonado. Decía Vanessa Kirby que el festival ha sido casi como un salvavidas para las películas en las que ya estaba este año, porque es casi milagroso que haya podido celebrarse un festival, encima dar premios, tener críticas, que el cine funcione casi como el año pasado, casi como el año pasado. Bueno, tenemos 3 candidatas. Frances McDormand, ya hablábamos de ella con Bernardo hace un rato por la película ganadora del León de Oro, Nomadland. Tenemos a Kate Winslet por Ammonite, película que está muy presente en Toronto. Y tenemos a Vanessa Kirby con Pieces of a Woman de Cornel Mundurczó. Una película dura en la que ella interpreta a una mujer que tiene un problema con su pareja, que es Shia LaBeouf, y que, bueno, es su primera protagonista, Janina. No había hecho un protagonista como este nunca.
No, es cierto. Y este premio, y sobre todo, bueno, este premio y esta película, pues sin duda es un excelente despegue para la temporada de premios, por supuesto. De Vanessa Kirby, bueno, es que la carrera de Vanessa va como en escalada, pero escalada para arriba, ¿no? para arriba. Ojalá no pare. Y yo nada más tengo palabras de halago para Vanessa Kirby, porque yo la considero una actriz espectacular. Es una actriz que proviene del teatro, de allí saltó a la televisión y luego al cine. Y claro, cuando yo digo televisión, pues nos remitimos de inmediato a su princesa Margaret en la serie The Crown, que ha sido espectacular. Allí ella dio como que masivamente las pruebas que ella está como es apta hasta para actuar con un pestañeo, ¿no? Y no sé si se acuerdan ustedes dos de ella tuvo un pequeño rol en una película que me encanta que se llama Una cuestión de tiempo. ¿Se acuerdan de esa película?
De la película sí, de su papel ahora mismo, ¿no?
Pues ella era la hermana del chico, que y es un papel pequeño, pero que se te queda en la cabeza, ¿no?
La hermana del pequeño Gleason.
Sí, y yo creo firmemente que Vanessa Kirby va a brillar aún más, y nada más como, bueno, a ver, Tom Cruise la ha fichado para las 3 misiones imposibles que tiene por delante. Ella allí tiene un papel que se llama, que es la White Widow, la viuda blanca.
Viuda blanca.
Tú sabes que a mí me encanta la franquicia de Tom Cruise, me encanta. Pero yo espero, por favor, Vanessa, que sepa zafarse a tiempo de Tom Cruise y que continúe tanto en proyectos diferentes, ¿no? Como lo ha venido haciendo hasta ahora.
El otro día en iVoox, que es una de las plataformas donde colgamos el podcast de Quinótico, aparte de OndaCero.es, por supuesto, un oyente nos criticaba, bueno, me criticaba a mí por 2 cosas. La primera, porque decía que yo me había tomado muy a la ligera lo de las reglas de igualdad de los Oscar, que había dicho algo así como que servían solamente para contar mujeres y chinos. Yo dije algo así, parecido, pero no fue con intención despectiva, y si lo fue, lo siento mucho por los afectados. Es un programa este en el que estamos que se preocupa mucho por la igualdad, y ahí estamos, ¿eh? Estamos trabajando en ello. Y la segunda crítica que nos hacían, o a mí, era que hablábamos de Toronto, de lo difícil que era para los periodistas y no hablábamos de las películas. Y yo, y bueno, y respondíamos en iVoox y decíamos, bueno, es que todavía no había empezado Toronto la semana pasada, es que era el día de inauguración. Hoy sí hay películas de las que hablar, y Begoña Donat, que se ha visto toda la librería entera internacional, nos va a contar qué le ha parecido algunas de ellas. Por ejemplo, Bego, tú dices, los documentales tienen mucho peso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles?
Pues yo quiero destacar cuatro. El niño de Medellín, sobre el príncipe del reggaetón, J Balvin, que reabre el debate sobre el papel social de los artistas. La eterna pregunta, el eterno dilema que se plantean, que es, ¿tienen que opinar sobre política y sobre los problemas de la sociedad en la que viven o lo suyo de ser solo entretener? A su regreso a su ciudad natal, a Medellín, J Balvin se encuentra con una huelga general convocada por los estudiantes y ante la disyuntiva de si tiene o no tiene que mojarse. De hecho, le acusan en redes sociales de tibio. Y bueno, y hasta aquí puedo leer. Se crea un gran suspense por saber si finalmente va a romper su habitual conducta apolítica o no, que se resuelve al final de la película. También me ha gustado mucho Underplayed, que es sobre el sexismo en la música electrónica. Por darte solo una cifra, no me quiero alargar más porque quedan dos docus sobre los que hablar, en los 150 clubes más influyentes del planeta solo programan a un 6% de DJs femeninas. Más que documental, yo vi como si fuera una película de terror la tercera que quiero destacar, que es The New Corporation, The Unfortunately Necessary Sequel, o sea, la desafortunadamente necesaria secuela a otra película de 2007. En esta ocasión se incide en la falacia que nos venden las grandes multinacionales con sus prácticas de responsabilidad social corporativa. Los directores lo que revelan es cómo nos están vendiendo un lavado de cara, porque al final lo que prima en una multinacional es el beneficio, con lo que estamos totalmente vendidos. Lo que conduce sus prácticas es a destrozos medioambientales, sociales y económicos. Y cuando ya estás totalmente devastado, como te he dicho, es como una película de terror, hay un rayo de esperanza y se habla de activistas que han saltado a la arena política y de este modo plantarle cara a las grandes compañías. Y entre otras voces, sorpresa, entrevistan a la alcaldesa de Barcelona, a Ada Colau.
Anda,
sí, la verdad es que no me lo esperaba y de repente es un rostro conocido y cercano. Y por último, y hablando de desmanes, el documental MLK FBI, MLK corresponde a las siglas de Martin Luther King, se revela el hostigamiento que sufrió por Edgar J. Hoover, que se dedicó a pinchar sus teléfonos y averiguar que el líder espiritual del movimiento por los derechos civiles pues era infiel a su esposa. Así que quisieron utilizar esa información para desprestigiarle, intentaron chantajearlo, filtrar las grabaciones a la prensa, todo porque no soportaban que un líder tan carismático estuviera poniendo en jaque el predominio de la sociedad blanca.
Ya. Y algo de una burraca me querías contar, ¿no?
Ah, sí. A ver, nunca me hubiera imaginado tener que contar que Naomi Watts está eclipsada en una película por un pajarraco. O sea, Naomi Watts...
¿Pero qué película?
Penguin Bloom. Penguin Bloom es una película que cuenta la historia real de una mujer que cayó desde una segunda o tercera altura y se fracturó la columna, con lo cual se quedó parapléjica. Y con el tiempo se ha convertido en una campeona de kayak y afirma, y lo puedes ver en la película, que su invitación a volver a vivir, a tener ganas de seguir luchando, fue una urraca que se coló en su casa. Luego hay una segunda película, que también tiene mucho peso los animales, que es Concrete Cowboy, donde un padre y un hijo que han vivido toda su vida separados forjan un vínculo a través de los caballos, en este caso. También está basada en hechos reales y habla de un grupo de vaqueros negros que mantienen establos y una vida muy alejada de la realidad de Filadelfia. Estos establos están desapareciendo por la especulación urbanística, pero bueno, se nos abre una puerta a este universo desconocido que está protagonizado por Idris Elba y un actor que es el que interpreta al chaval y que lo podréis tener fichado por Stranger Things, porque es una de las estrellas juveniles de esta serie, es Caleb McLaughlin.
Bueno, si los oyentes y las oyentes de Quinótico pensaban que Begoña Donati iba a hacer un reporte de Toronto por el carril, no. Begoña ve el cine de los márgenes. Esto es así y nos encanta. Bueno, la semana que viene os tomará el relevo Alejandra Musni en San Sebastián, porque Begoña te presenta un San Sebastián movido. Si puedes, te vienes al programa, pero si no, no te preocupes, que Alejandra estará allí con el fuerte. ¿Cómo se presentan Donosti y Zurich? Janina, tú desde el observatorio, Zurich va justo después de Donosti. Esta temporada que, digamos, va a ir después de la dupla Venecia-Toronto, ¿cómo la ves?
Bueno, a mí me parece que el programa de San Sebastián está armado de una forma, digamos, muy concienzuda y todo esto. Es un programa bastante sólido, bastante bueno, pese a todas las circunstancias. Yo creo que aquí en San Sebastián, pues se ha hecho que, a ver, la pandemia ha hecho que la dirección del Festival de San Sebastián sea más imaginativa, apueste más para cosas que no, que en situaciones normales no lo hubiera hecho. Por eso yo pienso que le ha venido muy bien, desde todos los puntos de vista. Sobre todo en términos de alianzas, nada más digo lo del sello Cannes, con el Festival de Cannes, le ha venido súper bien, le ha venido también para consolidarse como un festival de categoría A y decir presente, aquí estoy, aquí estamos, y eso está muy bien. Entonces, en medio de toda esta desgracia, el Festival de San Sebastián pues se lleva 4 hurras, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a ver los resultados, pero ya con el hecho de sacar el pecho, pues eso está buenísimo, ¿no? En cuanto al Festival de Zurich, también apuesta por una edición en físico. Los únicos que estarán en Zoom o whatever, o lo que sea, serán pues los actores y los directores que no podrán desplazarse hasta Suiza. Y bueno, Zurich tiene un lema muy bonito que es porque la vida es mejor con películas. Ah, ese lema me encanta. Y bueno, las medidas de seguridad y de higiene son las estándar. Hay algo que me llama mucho la atención, es que están mucho más relajados que en Venecia y que en San Sebastián. El uso de las mascarillas, quiero hacer aquí como que un llamado a la reflexión. Ellos dicen que el uso de la mascarilla, sí, en todas las instalaciones y todo esto, pero en las salas de cine ellos van a permitir comer y beber. Yo espero que reconsideren esta medida porque me parece una locura, ¿no? Y bueno, en Zurich, por otra parte, vamos a hablar ahora de películas. Se van a ver varios títulos que se vieron en Venecia. Parte de también ellos tienen, de hecho, ellos tienen una en la programación, tienen algo que ellos llaman Ventana a San Sebastián. Lo han tenido desde hace varios años. Y claro que se llevan con esto de las alianzas varias películas con el sello de Cannes. Van a haber algunos estrenos mundiales, van a haber premieres europeas. Atención, aquí va a estar la premiere europea de The Father, que es esta película de Florian Zeller con Anthony Hopkins y Olivia Colman. Olivia Colman va a ser también, digamos, premiada con el Golden Eye Award. Y Colman está sonando muy, muy fuerte en las quinielas para la temporada de premios por este rol secundario. Por supuesto que Anthony Hopkins también. Y bueno, otras personalidades, Juliette Binoche va a estar, Mai Wein va a estar, Johnny Depp va a ir como productor de un documental.
Va a ser también en sección oficial de San Sebastián el documental, sí.
Ajá, y bueno, ya ven. Entonces, bueno, tiene un... En líneas generales, Zurich mantiene como que su identidad de mucha apuesta por el cine europeo, mucha apuesta por el cine suizo, por supuesto, por el cine germanoparlante, por supuesto, pero sigue jugando como que su juego de siempre, que le va muy bien y todo esto, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué tal, cómo se desarrolla todo esto y ojalá no permitan comer en las salas de cine.
A ver qué pasa, a ver qué pasa. Yo me he comido unos M&M's muy ricos en Zurich en el cine, también en Toronto, a ver si la tradición se rompe. Bueno, ese es el panorama de los festivales. En las próximas semanas os iremos contando todo esto, desarrollándolo. Begoña Donat, mañana te veo en San Sebastián, cuídate, buen viaje, un beso.
Hasta muy pronto.
Y Yanni, pues seguimos en contacto. No te veo, pero te intuyo y te siento. Adiós.
Ok, un abrazo para los dos. Adiós.
Quinótico, lo que se estrena.
Avevo pensato di fabbricarmi con le mie mani, proprio da me, un burattino di legno. Pinocchio, dai, di qualcosa.
babbo.
Così, da un giorno. Bueno, esta semana por fin llega a los cines una película que los periodistas vimos en el Festival de Berlín. Ya saben los quinóticos y las quinóticas que Guillermo del Toro está preparando una versión de Pinocho y tú también, Nobel, tienes la tuya.
Yo no, yo, Dios me libre. Yo, a ver si veo esta, ya veremos, que Pinocho me daba mucho miedo de pequeño. Leí muchas veces, bueno, el cuento, pero me daba miedo, me tapaba.
Esta es muy luminosa. Llega a los cines la versión de Matteo Garrone, protagonizada por Roberto Benigni. Todos tenemos su imagen y su voz en la cabeza por La vida es bella y por aquel Oscar. Bueno, ¿cómo es Pinocho? A ver, y sobre todo, ¿qué nos contaron el director y el protagonista en Berlín, que hablamos con ellos?
Pues, como decías, el director y el protagonista estuvieron con nosotros en la pasada Berlinale, allá a finales de febrero, cuando el mundo era distinto.
Uf, era otro.
Y nos contaba Matteo Garrone que, aunque su madre le había contado mil veces el cuento clásico de Goldoni, no había leído el texto original hasta hace 5 años, y entonces decidió hacer una versión italiana de ese cuento.
And we are Italian and it was it's better to make an Italian Pinocchio and then because there are many other that are trying to make Pinocchio now, Disney or...
Decía, somos italianos y pensé que sería bueno tener un Pinocho italiano. Ya sabe que están haciendo otras versiones, como la de Disney, pero pensé que era mejor hacer una versión más cercana a la original. Esto nos contaba Garrone. En esa versión, Roberto Benigni hace el papel de Geppetto. Al protagonista y director de La vida es bella le preguntábamos si cuando se pone a las órdenes de otro cineasta, pues si es capaz de ser disciplinado y no dar mucha guerra, y esto era lo que nos contestaba.
No, the opposite. Because I am a director, but I am also an actor. Especially when I am an actor. When I am a director, I like the actors. They are doing what I am asking, you know, with my idea of the movie. So I understood deeply. And I was looking. Because my idea
decía, no, 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 no. Soy director, pero también soy actor. Cuando soy director, me gusta que los actores hagan lo que yo les digo, que ejecuten mi idea. Así que entiendo muy bien a Mateo. Hay que recordar, David, que Benigni también ha dirigido un Pinocho, lo hizo hace 20 años, y decía, prefiero su idea de Geppetto, eso nos decía, porque es muy bella y muy nueva. La entrevista con Matteo Garrone y con Roberto Benigni está disponible en el canal de YouTube de Quinótico, así que corred a verla.
Eso, otra peli que llega esta semana, en este caso película española, también se ha hecho esperar. Estaba llamada a ser una de las grandes cintas en el Festival de Málaga de marzo, luego el festival se aplazó y se pospuso el estreno de esta peli hasta este viernes, hasta este 18 de septiembre. Es la nueva película de David Irundain, el director de B de Bárcenas, que cambia de registro completamente y estrena una película sobre la educación en el mundo rural. Se llama Uno para Todos.
Me llamo Lesh. Y soy vuestro nuevo profesor porque María está de baja.
Y me falta...
Carlos. ¿Alguien sabe por qué no ha venido?
Os propongo que cada uno de vosotros escriba una carta a sí mismo para suyo del futuro.
Es una película protagonizada por David Verdaguer y por Patricia López Arnaizberg.
David Verdaguer es un profesor sustituto que llega al colegio de un pueblo en Aragón. Es la historia de cómo un hombre de ciudad se desenvuelve en el medio rural, de la importancia de la educación pública y del valor de la figura del profesor. Así nos lo explicaba el director, David Irundain, en el festival Lo que viene de Tudela el pasado mes de julio. Cómo llegó a sus manos la historia y en qué se diferencia de B de Bárcenas. Él cree que las dos películas, pues que están más relacionadas de lo que puede parecer.
Sí, sí. Para mí quizás, ya, yo no lo veo tan lejano en el sentido de que creo que para mí personalmente lo que me importa a la hora de meterte en lo que supone hacer una película, que es mucho tiempo, mucha dedicación, es la historia. Entonces la historia la vi muy clara. Es una historia que encontramos casi a la vez, bueno, obviamente porque era una noticia de prensa, Valerie Delpierre y yo nos llamamos y los dos estábamos muy de acuerdo que veíamos una película ahí, ¿no? Era la historia de un profe que llegaba muy jovencito, o por lo menos en uno de sus primeros trabajos, a un pueblo y se le faltaba un chaval en clase, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque está enfermo. Y en vez de dejar, digamos, bueno, la cosa sin más, ¿no? Porque encima, pues, interino, sin ninguna seguridad de trabajo en aquel sitio, cubriendo una baja, pues, no sé, se preocupó, ¿no? Y dijo, a ver, ¿qué puedo hacer? Esto no estaba en los libros, no lo estudié en la carrera. ¿Y qué puedo hacer? Y se lió la manta a la cabeza sin ninguna seguridad de que aquello fuera a salir bien y con los propios chavales generó una dinámica de no olvidarse de su compañero que no estaba en clase y empezaron a mandarle vídeos, a buscar cómo hacían para que el otro siguiera formando parte de la clase. Y ese es el punto de arranque de la peli. Luego hay mucha ficción y hay muchas cosas que evidentemente ha sido proceso de guión y no se corresponden con aquella realidad. Pero, claro, me pareció una historia luminosa. Y cuando te refieres a mi película anterior, pues era una película, entre comillas, en otro punto, en el sentido de que era una película que venía más de otra emoción diferente, que era más un cabreo, por así decirlo, ¿no? Y hablaba de lo malo, ¿no? De las partes, digamos, oscuras que tenemos, y esta habla de las luminosas en ese sentido.
La entrevista completa con David Ilundain por Uno para Todos, que es el título de la película, se puede escuchar en nuestra web, en quinótico.es.
Nos encanta que haya contenido ampliado en la web para que quien se le quede corto un quinótico pues pueda acudir y ampliar. Seguimos con otras dos pelis españolas. Ver, la primera de ellas sí ha pasado por Málaga, por la edición de agosto, por una sección paralela, se llama La Ofrenda.
Sí, vamos a apuntar rápidamente que se estrena La Ofrenda, la historia de un triángulo amoroso oscuro, está dirigida por Ventura Dural. En los vértices del triángulo están Verónica Echegui, Álex Vendemul y Ana Alarcón. Y también llega a los cines Urubú, la ópera prima de Alejandro Ibáñez, dedicada a la memoria de su padre, el desaparecido Chicho Ibáñez Serrador. Es un homenaje a la mítica ¿Quién puede matar a un niño?
Hay que recordar también que llega a los cines con muchísimo retraso una película que Terence Malick estrenó en el circuito de festivales en 2015, Night of Cups, sí, con Christian Bale y Cate Blanchett, entre otros. Bueno, a ver, me quedo hablando de series con nuestro consejo Jedi seriéfilo. Nos vemos la semana que viene. Eso es. Adiós.
Un beso.
Quinótico, las series. We don't do the same drugs no more. We don't do the same drugs no more. Cause she don't do the same drugs no more. We don't do the same drugs no more. When did you change?
Bueno, con una de las canciones que aparece en la serie de la semana, vamos a saludar ya a un compañero con el que no hablábamos desde el Festival de Málaga, David Noriega. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Todo en orden. Echándote de menos.
Eso es. Con el retardo habitual, sé consciente para las bromas, pero todo bien, todo bien. Y también está por ahí María José Arias. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días, chicos.
Ahí lo que tienen las distancias, ¿eh? las aplicaciones para grabar estas cosas que nos quitan la frescura del estar cara a cara. Pero bueno, todo llegará, todo volverá.
Nos volveremos a ver.
Esta semana se estrenan muchas series, pero nosotros nos quedamos con dos. La primera llega mañana a Netflix y es Ratched.
Excuse me, you're eating my peach. I don't see your name on it. And who would do that?
Do what?
Put their name on a peach.
Somebody who really wanted it.
No one has ever put their name on a peach.
I've seen it done.
No, you haven't.
What are you gonna do about it? What are you, deaf?
No. Just thinking of all the things I'm going to do about it.
Bueno, el prolífico Ryan Murphy se inspira en un clásico. Alguien voló sobre el nido del cuco para centrarse en el personaje de la enfermera que todos recordamos. Maríajo, tú que la has visto, ¿cómo aborda la historia Murphy y qué te ha parecido?
Pues mira, la aborda que lo que hace es una precuela muy a su estilo y recoge a la enfermera justo cuando llega a este sanatorio que con el estilo característico de Murphy parece más un balneario de 5 estrellas que un sanatorio mental. Y es como muy curioso el contraste, tiene toques ahí, no sé, de el resplandor, muy hisconiano todo, de repente hay mucho... como alucinación en colores, utiliza mucho la paleta cromática y luego tiene a Sarah Paulson que está inmensa, como ella sabe. Y luego me ha gustado mucho también Cynthia Nixon y Judy Davis. Y yo, que ya sabes que mi relación con Ryan Murphy es complicada,
eso te iba a decir.
De alguna manera, esta es la primera serie de Ryan Murphy que me acabo. Eso puede ser bueno para mí y para Murphy.
Pero
malo para la gente que le guste Murphy, a lo mejor, porque el hecho de que esta me haya enganchado más que las anteriores, no sé si es positivo o negativo, pero es verdad que al final yo creo que el hilo conductor que era Sarah Paulson y toda esa... Es como una arregladora de esta de los partidos políticos que va tapando los desavisados que montan otros.
Una fontanera.
Sí, eso es. Y ella lo usa a su favor para conseguir lo que quiere, chantajear a la gente, no sé, el personaje. Es verdad que el guión a veces da muchas vueltas, se pierde, vuelve y tal, pero yo creo que en líneas generales... funciona bien.
Bueno, esperemos que no venga ahora el otro Murphy, el de la ley, y que la siguiente serie también te guste, ¿eh? A ver si Ryan entra ya en una buena senda contigo. Una
yo quiero que me guste, yo lo intento siempre, ¿eh?
Bueno,
yo lo intento. Bueno, le pongo
él se esfuerza, se esfuerza. La otra serie de la que queremos hablar es la que ya se puede empezar a ver en HBO y que dirige el presidente del jurado del Festival de San Sebastián, a ver si podemos estar con él esta semana, Luca Guadagnino. We are who we are. Somos quienes somos. Suena así.
In the body where everything has a price. I was a beggar.
Why do you read poetry?
Every word means something.
Never kissed anyone before.
Bueno, David Noriega se ha empapado de la serie. En primer lugar, David, es una serie que nos zambulle, yo creo, de nuevo en el universo guadañino, ¿no? Adolescencia, aire libre, naturaleza, ta, 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 todo eso, ¿no?
Sí, la serie es una historia sobre un grupo de chicos que están en esa transición de la preadolescencia a la adolescencia, a la madurez. Y bueno, ya sabemos lo que ocurre en estas etapas, ¿no? Cuando las relaciones de amistad son más intensas que nunca, aparece ese primer amor, las relaciones en casa con los padres son un poco complicadas y surgen también esos debates internos entre el miedo a dejar de ser niños y las ganas de actuar ya como adultos, ¿no? La serie se desarrolla en 2016, justo coincide con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Y están en una, esto es a lo mejor una de las cosas más curiosas, están en una base estadounidense en Italia. Guadagnino
sí, cerca de Venecia.
Juega con ese escenario, cerca de Venecia, sí. Él juega con ese escenario que incluso llama experimento, donde sobrepasa esos límites de lo que es dentro y fuera de América, porque bueno, una base estadounidense no deja de ser América, lo vemos en las casas, en los militares, incluso en el supermercado y también en ese contraste cuando los chicos salen de la base, ¿no? Pero el director ha insistido en ello en varias entrevistas. Para él, lo más importante, lo que más le interesa es algo que hemos visto también en sus películas, cómo se desarrollan las identidades de los protagonistas en este escenario tan rígido, tan estructurado a primera vista, ¿no?
Well, I think we are who we are mostly is a very immersive experience into the identity of people that I love to describe. This is going to be almost a trip.
Creo que la serie es sobre todo una experiencia muy inmersiva en la identidad de la gente, que es sobre lo que me encanta escribir. Esto va a ser casi un viaje para el público, dice Guadagnino, que describe su serie como una respuesta tranquila y reconfortante porque es parte de la naturaleza humana ser quien quiera ser.
Bueno, tú que has visto los primeros capítulos, Noriega, ¿esta serie cómo de tranquila es? Porque me parece además un adjetivo muy apropiado lo de tranquila.
Sí, es bastante tranquila, la verdad. Yo he visto los dos primeros episodios de 55 minutos cada uno y la cadencia de la serie es bastante lenta en cuanto al desarrollo de las tramas, ¿no? De las historias. Es muy bonita de ver, eso sí, pero si te gustan las series en las que pasan muchas cosas, We Are Who We Are probablemente no es tu serie.
María Jo Arias, ¿tú también dirías que es tranquila la serie?
Se pasa de tranquilidad. O sea, a mí me gustan las series que pasan cosas en general, no hace falta que sean muchas. O sea, me vale con unas cuantas. Entonces, yo creo que, hombre, está hecha para fans de Guadagnino, ¿sabes? Que yo no creo que no entro en el cupo. Pero aparte, ese preciosismo que busca, yo creo que carga mucho. Es como un lastre para la serie, porque sí, es muy bonita de ver, pero para eso te vas al Prado. ¿Sabes? Que. Es al museo, quiero decir, no al Prado o al campo también.
No,
si
no al Prado.
Me refiero que no sé, yo creo que le falta un poco de empuje, sobre todo al tratar de algo como es la adolescencia, que los adolescentes son tan impetuosos y un poco más de ímpetu a la serie le vendría bien. Y los personajes son difíciles de empatizar con ellos también, os lo digo.
Sí. Bueno, yo creo que además de velocidad, a la serie le falta historia. Es decir, ya sabemos que una mente adolescente tiene problemas y turbulencias y tormenta. Bien, ¿y qué ocurre? ¿Cuál es la historia? ¿No? Porque yo creo que en Call Me By Your Name, pues esa tensión amorosa que se respiraba ahí era potente en sí misma, tenía una historia potente que contar en ese contexto, pero este niño pasmao que nos presenta Guadagnino, yo creo que no da para más,
¿no? Es que además juega mucho con el tiempo, ya no solo la tranquilidad esta que él vende como algo positivo, sino que yo he visto también como David los dos primeros episodios y juega a hacer una cosa que puede ser un experimento interesante cuando tienes algo que contar. Y es que lo que tú ves en el primer episodio te lo repite en el segundo desde el punto de vista de Caitlin, que es la protagonista femenina. Entonces, claro, si ese otro punto de vista no te aporta demasiado a la historia, al final es como contar otra vez lo mismo con pequeños matices. Entonces creo que es un poco repetitiva en ese, en ese sentido.
Oye, David, estos días hemos visto alguna polémica en redes sociales y en algún periódico a cuenta de unas declaraciones de Guadagnino. Cuéntanos qué ha pasado.
Pues sí, hace unos días hubo bastante revuelo porque se publicó una entrevista en El País en la que él decía que no ve muchas series y que no ha visto una temporada completa de una serie en su vida, ¿no? Él comentaba que tiene la sensación de que a la televisión le interesa menos el lenguaje visual que la idea de relato, que tiene que seguir una estructura, desarrollar arcos narrativos y que eso a él le parece deprimente, ¿no? Yo creo que las críticas vinieron sobre todo porque él hacía estas declaraciones, daba la sensación desde ese aire de superioridad desde el que se acercan algunos cineastas a las series cuando precisamente se ponen a hacer series, ¿no? Y además reconociendo que no ven series. Entonces, bueno, tal vez si viera alguna serie, sabría que hay muchas formas de hacer series, igual que hay muchas formas de hacer películas, y que para alabar al cine no hay que denostar a la televisión, ¿no? Pero vamos, que igual esta primera experiencia seriéfila le hace abrir un poco más la mente en cuanto a las series, ¿no?
Pero entonces diríamos que We Are Who We Are es como una película, ¿o no?
Pues yo en cuanto a estructura diría que no. De hecho, los capítulos tienen un final. Últimamente estamos viendo, sobre todo en plataformas, series que se podrían ver del tirón porque enlazan un capítulo con otro, pero no es el caso aquí. Tú terminas un capítulo y el capítulo se termina. Entonces, no sé.
La polémica esta de lo que son series o no, Maríajo, ¿no?
Sí, bueno, quería decir que tampoco puedes ver esta serie del tirón porque te puedes morir del aburrimiento. O sea, quiero decir, con el capítulo ya vas más que sobrado a ese ritmo porque te dormirías a mitad. Lo de esto de llamar películas largas a las series o cosas así es una cosa que a la gente que escribimos y hablamos de series estamos ya un poco cansados del tema, porque es lo que decía David, que parece que quieren denostar la televisión o las series como un formato menor. Y yo creo que ni uno es mejor que otro, ni hay que, para alabar uno, denostar al otro. Al final, te puede gustar una serie, te puede gustar una película. Yo creo que esta guerra no la entiendo, de verdad, porque creo que hace tiempo que la televisión, las series están a un nivel que ya quisieran muchas películas.
Algunas películas,
también, ¿sabes?
Efectivamente.
Muchas películas, sí.
Y es inevitable.
Son parte de un mismo lenguaje, pero al final son primas hermanas.
Pues sí. Estamos de acuerdo. Aquí estamos de acuerdo. Y decía, no, es inevitable hacer la comparación con la película, ¿no?, de Guadagnino, con Call Me By Your Name. ¿A ti, David, te ha recordado a Call Me By Your Name o solamente son referencias vagas y de universo así como de fondo?
A ver, yo creo que es verdad que cuando un director tiene un pelotazo como Call Me By Your Name, ¿no?, al final es imposible no buscar o no ver similitudes, ¿no? Aquí, pues, yo creo que sí que las hay. Pues al final, Fraser, el protagonista de We Are Who We Are, tiene ese aspecto aniñado y ese alternativo que tenía también Elio. Vemos dudas sobre su sexualidad, que en este caso se reflejan también en una figura unos años mayor que él y con un físico más desarrollado. Los dos estaban encerrados de alguna manera en un escenario que les obliga a enfrentarse a todos estos dilemas que se les plantean, porque al final, bueno, Elio estaba de vacaciones, pero no se podía ir de esa casa en la que estaba con... En la que se desarrollaba la historia, y Fraser está en una base militar, ¿no? Pero bueno, también hay muchísimas diferencias, obviamente, y tal vez la principal sea la relación con sus padres, ¿no? De hecho, una de las tramas más incómodas de la serie, por lo menos para mí, es la de Fraser y su madre, ¿no?, que es la comandante de la base, y bueno, me imagino que se irán desvelando un poco esta relación a lo largo de los 8 capítulos, porque es verdad que en estos primeros episodios resulta un poco chocante, ¿no? Hay cosas que no se entienden muy bien de esa relación.
Bueno, pues hemos recomendado Ratched de Netflix, hemos recomendado We Are Who We Are de HBO, recomendado. Es una serie que hay que ver porque es una hay series evento que hay que ver, más allá de lo que opinemos sobre ellas. Y no olvidemos que hoy llega a cines seleccionados ese tercer capítulo de la serie Veneno que veníamos anunciando. Se van a proyectar los tres juntos, la serie de los Javis sobre la vida de Cristina Ortiz, la Veneno, y que este domingo 20 estará disponible en A3 Player Premium y luego cada domingo un capítulo de Veneno. Pues David Noriega, María José Arias, amigos, gracias, buena semana, adiós.
Un abrazo,
buena semana.
Hasta luego. Nosotros nos quedamos con otros estrenos de la semana en cuanto a series, o no, porque es escenario cero. ese proyecto híbrido entre el teatro y el audiovisual que os contábamos la semana pasada, que ha llevado a HBO 6 obras recientes de la escena española. Es un proyecto concebido en el confinamiento y vamos a hablar ya con 3 invitados que están ya al otro lado de la pantalla. Ahora todo es por Zoom, ya sabéis. Está esperando Bárbara Leni, protagonista de Hermanas y productora ejecutiva, Miguel del Arco, director de Juicio de una Zorra, y Pablo Mesiez, que es el director de Todo el Tiempo del Mundo.
Quiero sobrevivir, así que voy a desgarrar.
¡Mátala!
Si quiere negociar, se negocia.
Solo hay 2 tipos de personas, los perdedores y los mentirosos.
Este ahora es mi pasado y vuestro presente.
Eres astuta, ¿eh? Sabes perfectamente por qué estoy aquí.
Pues como decíamos, estamos con 3 de los artífices de estas obras reimaginadas, 6 obras reimaginadas, escenario 0. Saludamos ya a Bárbara Leni, a Pablo Mesiez y a Miguel del Arco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Encantado también de estar con vosotros. Vamos a comenzar por Bárbara, si os parece. Este es un proyecto híbrido, un proyecto mestizo, un proyecto que creo que surge de la ansia de comunicar cultura a la gente en un momento en el que con el confinamiento ha sido muy difícil comunicar, ¿no?
Sí, así es, lo has explicado muy bien. Sí, nace en medio de esto, de días de mucha incertidumbre, de ser testigos de todo lo que teníamos alrededor cayendo, separándose, postergándose, cancelándose, y de preguntarnos qué hacer y de necesitar, como tú dices, comunicar, encontrarse, crear, imaginar, y de pensar qué era posible, ¿no? ¿Qué márgenes teníamos para proponer algo que fuera realmente posible? Y de ahí nace.
Miguel, ¿en qué punto se siente uno traicionando y en qué punto se siente uno mejorando y ampliando el universo de una obra de teatro cuando tiene que traducirla al audiovisual?
Traición ninguna, ha sido muy divertido. O sea, repensar todo este proyecto ha sido formidable, ha sido como una cosa además inesperada, una cosa que el Juicio de la Zorra llevaba mucho tiempo funcionando y ya era una cosa admirable, que pues Carmen y yo bromeábamos sobre el hecho que además que era una función que le iba a permitir seguir haciéndola cuando cumpliera los 80, entonces pensábamos ir sacándola poco a poco. Realmente esta posibilidad de reimaginarla para la cámara ha sido pues como un regalo, ¿no? Ha sido formidable, entonces no, ninguna traición, ha sido muy excitante, muy, muy divertido volver a imaginar a Elena en otras circunstancias y el tránsito emocional con Elena y Carmen, que siempre decimos que conformamos un triángulo porque Elena es como que vive, ¿no? A lo largo de estos años que lleva con nosotros. Y ese triángulo, imaginarlo ahora para la tele, ha sido fabuloso.
En tu caso, Pablo, ¿también ha sido un trayecto feliz, el de las tablas a la cámara?
Sí, muy feliz y muy, muy estimulante. El encuentro con Carlos Márquez Marcet, con quien queríamos trabajar hace un tiempo, la verdad que llegó esta propuesta justo en el momento justo. Y nada, repensar lo que había sido pensado para el teatro, pensarlo para el audiovisual, le aportó un montón a la obra. Yo ahora, no sé si es porque acaba de suceder, pero me gusta más el capítulo que la obra. Creo que ahora sí. Ahora mismo, la obra tenía, uno a veces va ensayando cosas y es como autoindulgente con cosas que uno escribe, porque de repente te gusta un texto, pero ves un poquito que a la obra le sobra, ¿no? Pero como te gusta mucho y lo ensayaste y está bien, al final lo dejas. Y a dando distancia digo, no, este texto no le hacía falta a la obra. Entonces, hay cosas que quité que no volvería a poner en la obra. Me ayudó también a tomar distancia del propio material y a repensarlo para este formato.
Yo creo que un proyecto como Escenario Cero, no sé si coincidís conmigo, genera 2 tipos de reflexiones, una sobre el teatro y otra sobre las plataformas. Empezamos, si os parece, por el teatro y empezamos por Bárbara, para seguir la ronda. Bárbara, ¿qué reflexión te produce lo que significa este proyecto para el teatro en un momento en el que los aforos son reducidos, en el que hay gente que puede tener miedo a ir a las salas? No sé, ¿qué piensas?
Bueno, yo diferenciaría una cosa de otra en el sentido de que no creo que Escenario Cero, o sí, Escenario Cero en particular, venga a suplir nada de lo que ocurre en una sala, ¿no? En realidad eso es único y me parece que viene pues, a aportar, a sumar, abrir una ventana, tal vez a que hay gente que sí que se puede acercar al teatro de una manera como diferente o le genere curiosidad a gente que a priori no tiene especial curiosidad por el teatro, por el hecho de estar en una plataforma, ¿no? En escenario cero. Pero lo que ocurre en las salas, bueno, antes Miguel lo contaba, y por ejemplo, varios compañeros que acaban de estrenar, hay algo que es también muy bonito, que es las ganas que tiene el público de ir. Las salas se están llenando en muchos casos. Y esto de que la cultura es segura, que antes nos decían no está calando, bueno, tal vez no todo lo que debería, pero sí que hay mucha gente que se está acercando a las salas, ¿no? Bueno, lo miro con inquietud y con preocupación, evidentemente, porque el panorama es difícil y porque todavía a mí por lo menos me pasa que me cuesta leer un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Y lo que se viene. Estoy más rodeada de cierto desconcierto que de certezas de lo que va a ocurrir y de lo que va a suponer.
Claro, y la otra reflexión es la de las plataformas, ¿no? Cuando el contenido está en plataforma, es televisión, es internet, es cine en algún caso, ¿es teatro, Miguel? ¿Escenario cero son obras de teatro?
Bueno, yo creo que sí, tú lo has dicho. O sea, estrictamente teatro, no, evidentemente, porque estrictamente teatro hay una necesidad que es primordial, que es la reunión, y aquí no se produce. O sea, es decir, tiene que haber el público, tiene que estar el público en la sala para que sea teatro. Esto es otra cosa. A mí hay una cosa que sí que me desconcierta, que es como que muchas veces plantean las cosas como en competición, ¿no? O sea, esa competición entre el teatro y el cine, el teatro y la televisión, que siempre se produce, y en este país además de una manera un poco más clara, ¿no? Y tú lo has dicho muy bien desde al principio, me ha gustado mucho porque es este proyecto mestizo, y lo mestizo siempre es más bello, eso lo tengo más claro que el agua, ¿no? Entonces hay algo, que la mezcla siempre viene a aportar, a dar matices que están muy bien, ¿no? Y yo creo que Escenario Cero es esta mezcla que tiene algo reposado en teatro, que se, durante mucho tiempo, funciones que ya están hechas, que de repente se reimaginan y aportan lo mejor del cine, ¿no? Una mirada que nos permite investigar en esas historias que conocemos muy bien, reimaginarlas para poderlas hacer de otra manera, buscando otro lenguaje y otra cosa que nos permite el cine, como acercarnos al rostro del actor, volvernos íntimo cuando no hemos podido ser íntimos o cuando hemos querido ser íntimos en el escenario, pero hay una cuestión técnica, evidentemente, que tienes que emitir voz de una manera determinada. Toda esta reimaginación mestiza a mí me parece que viene a aportar, y eso es lo que hace que Escenario Cero sea un proyecto tan, tan particular.
Yo por eso utilizaba antes, por ejemplo, Pablo, la palabra traición, porque al pasar del teatro al audiovisual no es que sea una traición moral o ética, sino que a lo mejor hay que abandonar las reglas del teatro para pasar a otro lenguaje, para pasar a otra dimensión. No sé qué piensas.
Sí, hay que poder soltar alguna cosa, ¿no? O mucho de lo que uno imaginó para un formato. Lo que pasa que lo que tiene bonito esa traición es que es un acto de amor, ¿no? Porque no es poder ver lo otro como lo otro, no tomar todo como si fuera todo lo mismo. Por eso me gusta mucho el verbo este de reimaginar que eligieron para el título, ¿no? Porque realmente creo que de eso se trata, ¿no? De poder ver eso que uno ama y reimaginarlo en otro contexto. Bueno, que es un poco el verbo que vendría bien poner en práctica en este contexto pandémico, ¿no? Lo que tenemos que hacer todos con todos, ¿no? Reimaginar la propia vida ahora que la cosa es distinta, ahora que el formato de la propia vida ha cambiado.
Bárbara, eres productora ejecutiva del proyecto junto con Irene Escolar. Te quería preguntar cómo ha sido reunir en torno a vosotras todo este talento, articular tantas voluntades para que salga adelante, porque supongo que no habréis estado en la producción más del Excel y más de las llamadas, pero bueno, ¿cómo ha sido todo esto? Cuéntanos, ¿cómo ha sido el proceso?
Bueno, yo diferenciaría esto que dices tú, ¿no? De producir de los horarios, de los Excel, de los presupuestos, que es algo que nosotras no hemos hecho porque no sabemos y no seríamos tan ingenuas de pensar que podemos llevar adelante. En este caso sí que reivindico aquí el nombre de José Luis Escolar, que en realidad ha sido el que ha hecho realidad algo que uno piensa y que pues, ojalá que pueda ocurrir, es el que se pone ahí en el barro a sacarlo adelante, que ha sido realmente muy complicado. Muy fácil por un lado por la gran predisposición de todo el mundo a la hora de ponerse a trabajar, de aportar, de bueno, la gran disponibilidad que ha habido también en la pandemia, eso nos ha ayudado en el sentido de que había mucha gente que en otro momento es imposible juntar y que tenían mucha necesidad de crear y de trabajar y de reunirse a nivel técnico, a nivel artístico, elencos, es decir, en un mes y medio poder juntar a casi, pues eso, no sé, 400 personas muy buenas es muy complicado, ¿no? Y en ese sentido sí que ha sido fácil. Para mí en particular, digo, ha sido todo un universo nuevo, nunca había articulado algo de esta dimensión, con todos los aciertos y las torpezas, pero ha sido, como te digo, un gran aprendizaje y un viaje súper estimulante, súper interesante, del que, bueno, nos sentimos creo que muy orgullosos todos y muy deseosos de ver si, bueno, de ver cómo se recibe también, ¿no? Y cómo se respira y cómo la gente se acerca a esto, ¿no? Bueno, lo que vaya a pasar, o sea, que ya veremos qué es.
Supongo que a la hora de realizar esta antología de proyectos se os habrán abierto las puertas mentales hacia otros proyectos, que igual habéis pensado al hacer vuestras obras, que otras obras podrían formar parte de este catálogo. No sé, Miguel, por ejemplo, ¿tú tienes alguna idea concreta?
Pues yo creo que esto siempre está en nuestra cabeza. Nosotros, o sea, que Bárbara e Irene piensan evidentemente esto, pero yo creo que todos hemos pensado en algún momento esto lo podríamos rodar. O sea, las funciones se han rodado siempre para mantenerlas en archivo y demás. A mí el teatro grabado como tal me horroriza. Porque no, ahí sí que choca. Hay una cosa de formatos que chocan. Yo no guardo ni las mías. Hay muchas veces que me pasan el DVD y me dicen, ¿quieres guardarla? Y no tengo guardada ni una sola. No, jamás me he sentado a ver una función que yo haya ensayado. Ni para reensayarlas, porque hay algo que me quema, ¿no? Pero poder imaginar esto para el medio audiovisual, como nos ha permitido Escenario Cero, es decir, soñarlo para convertirlo en película, sería fabuloso, o sea, que tuviéramos eso. Oye, pues, ya sabes que esto que vas a empezar a ensayar luego lo vas a convertir en película, sería, bueno, pues una aventura estupenda. Yo firmaría, ya.
Al que se le ve encantado es a Pablo, que está sonriendo todo el tiempo, que está entusiasmado con el proyecto. No sé, ¿te animarías ya a hacer otra?
Yo quiero hacer cine directamente ya. Estoy pensando cosas, imaginando cosas para filmar directamente. Hacer teatro, o sea, seguir así con dos amantes, que está bien.
Uh-huh, ¿algo que puedas compartir? No sé, ¿alguna idea, algún género, algo?
Cosas las escribo yo, entonces, y todo lo que escribo es parecido, así que siempre serán cosas que tendrán cierta familiaridad con lo que hacía en el teatro, pero sí que me interesa mucho la cuestión que tiene la imagen de documental, ¿no? De capturar algo que pasó ahí, que ya queda ahí para siempre, ¿no? como eso, como testigo de esa vida, de esa expresión, de ese momento que fue un presente en algún momento, ¿no? Esa dimensión, digamos, lo que hace el cine con el tiempo me parece muy apetecible para investigar. El teatro creo que es más como del espacio, del tiempo en tanto que espacio, pero entrar de lleno en la cuestión del tiempo, en registrar el tiempo y armar con trozos de tiempo un relato, me parece fascinante.
Pues Pablo Mesíez, Miguel del Arco, Bárbara Leni, gracias por compartir el proyecto de Escenario Cero con nosotros y mucho ánimo, que sea muy bien recibido. Gracias.
Muchas gracias.
Nos vamos, más información en nuestra web quinótico.es y en nuestras redes sociales, donde somos @quinótico, primera con K, segunda con C. Gracias a José Luis Gómez por estar a los mandos técnicos. La semana que viene más Quinótico desde el Festival de San Sebastián. Pasadlo bien, adiós.